son las 9.05 esta mañana, 21 de septiembre del año 2020. Al otro lado de la cámara tengo al señor director que me acompaña.
Buenos días.
Como un cóndor desde la lejanía.
Tan veraniego que lo veo, ¿eh?
Sí, salí bien veraniego y como que me arrepentí un poco, te confieso, en el camino. Sí, casi sí, prendí la calefacción.
Yo vi que estaba un poquito fresco, pero el día va a estar maravilloso, al menos a quienes escuchan en Santiago.
Yo me preparé para ello. Oye, día maravilloso de sol, pero bastante malo para los mercados. Hay una corrección poderosa. 2% marcan de caída los más o menos los futuros en Estados Unidos. Y en Europa las bolsas están cayendo más de 3%. 3% justo el Eurostoxx 50. Y con caídas más fuertes todavía, por ejemplo, en Londres, 3,3%. DAX alemán 3,15. 43%. Los países periféricos un poquito mejor. Eso es lo que soporta el 3% a nivel promedio. Y Asia también anduvo en rojo, no tan fuerte, 2% el Hang Seng de Hong Kong, y China del orden del 0,7% de caída.
Esto tiene que ver un poquito la fuerte caída que está ocurriendo en Europa, según lo que he podido leer esta mañana, con esta investigación que fue a conocer ayer por este consorcio de periodistas y medios internacionales que se agrupan para hacer investigaciones.
Tipo CIPAL.
Claro, pero es un consorcio a otra escala también europeo. Sí, pero entiendo que forma parte de este consorcio. Yeah. Son varios medios y personas. Y les llegó una filtración importante a partir de la cual hicieron una investigación. Y al parecer pudieron demostrar que en las últimas dos décadas han habido negocios bien poco finos y elegantes, por llamarlo de alguna manera, entre reputados bancos globales que ya han sido multados por esto. Y según la investigación, siguieron haciendo transacciones de recursos de un lado a otro bien poco legales. Hay 5 bancos globales, está JP Morgan, el HSBC, el Deutsche Bank y el Bank of New York Mellon, entre otros, además de varios bancos. Y eso está golpeando fuertemente, claro, donde cotizan. En la mañana, temprano o anoche, en Hong Kong.
6-7% cayendo los bancos.
Claro. En Londres hoy, probablemente cuando abra Estados Unidos, también se va a sentir los que cotizan en Nueva York.
Sí, efectivamente es como tú dices. Ahora, yo algo sé del tema, así que le voy a poner un poquito más de detalle. Lo que ocurre es que cuando tú haces, por ejemplo, una cuenta corriente de un cliente, si cumple ciertos indicadores de riesgo, lo que tienes que tú hacer es lo que se llama un due diligence reforzado, o sea, sacar más información al respecto, y si amerita, hacer un reporte a la unidad, al equivalente a la UAF chilena, Unidad de Análisis Financiero, de una posible operación sospechosa. Ahora, para darle contexto, y esto es re importante entenderlo, la última palabra respecto a si la operación se hace o no se hace No es del oficial de cumplimiento de la institución, sino del área comercial, entre comillas, que tiene que tomar la decisión a ver si va o no va con el negocio, incluso pudiendo haber hecho el reporte de una operación sospechosa. Entonces, por eso las primeras lecturas tan catastrofistas pueden ser un poquito exageradas. Pero está este reporte desde el año 1999 hasta el 2017, $2 trillones en operaciones que tuvieron alguna, lo que se llama red flag, o sea, una bandera roja de parte del área de compliance de los bancos en cuestión, pero igualmente se cursaron esas operaciones. ¿Qué puede pasar? Es importante consignarlo. Bueno, hay varias cosas entretenidas hoy día. En primer lugar, se parece que estaría yendo adelante el negocio de Oracle con Walmart por ByteDance. Oracle, ByteDance, Walmart.
En otra fórmula.
En una fórmula, sí, en que parece ser que el 80% de la empresa la seguiría manteniendo. No estábamos tan perdidos nosotros, ¿eh? En más o menos lo que intuíamos que iba a pasar. Lo mantendría ByteDance chino, Oracle y Walmart, más los otros inversionistas americanos, el 20%. Y las bases de datos, según yo entiendo, y el código serían auditados por Oracle, las bases de datos mantenidas por Oracle, y agarran más protagonismo los venture capital americanos que están metidos en el Atlantic y Sequoia. Están esperando lo que hay de Trump, sí.
Y con una sociedad domiciliada en Estados Unidos, bajo las leyes americanas, que eso también es lo que buscaba Trump y toda la administración americana.
Efectivamente. Así que estamos esperando ese resultado. Y otro escandalillo que huele mal, si me permite, vamos a ver cómo está en el pre-market, es lo que está pasando con Nicola. No sé si usted con el doctor lo comentaron alguno de los días de la semana pasada. Que es la compañía está de camiones...
Que está relacionada con General Motors.
General Motors manera, hizo, ¿no?, una inversión la semana pasada. Se compró el 11% de la compañía. ¡Ah, mijito! Se está cayendo 28% del pre-market. Y la historia es la siguiente.
Afírmate,
de papá. Está a $25. Llegó a estar a 93 hace poco. La historia es la siguiente. Esta empresa como que tiene pura material intelectual, o sea, no ha producido ni un camión ni ninguna camioneta, pero tienen la tecnología para hacerlo, a partir de células de hidrógeno, celdas de hidrógeno. Tú sabes que el hidrógeno puede producir electricidad, y es el material más presente en la naturaleza, no sé cómo es la cuestión. Bueno, el cuento es que siempre ha habido mucha historia al respecto. Parece que era un toyero profesional, más marquetero internacional el CEO. Entonces, ponte tú, no vendía nada a la compañía, pero valía, no sé, ¿cuánto vale esta compañía? Valía 18 mil millones de dólares. De partida le puso el nombre de Tesla, Nikola Tesla, agarró el Nikola. Después, para ahorrarse tiempo y sacarla pública, hizo un reverse merge, que en el fondo hay una compañía que es pública, que tiene otro negocio. Le hacen una fusión con la empresa Nikola y el negocio lo matan, el negocio antiguo, y así que hay listado al tiro, te ahorráis mucho camino. Y después ahora salió el lunes, justo después de la inversión de General Motors, un reporte de un gallo que se llama Hindenburg, que está corto y lo hace público, diciendo que es toda una mentira, todo lo de Nikola, que es una chantería, que son mentiras para lograr los acuerdos con las automotoras, bla, 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 que era un scam, se metió la SEC, y hoy día, señor director, en la mañana se anuncia la renuncia del CEO y director ejecutivo de esta cuestión, que se llama Trevor Milton, que mandó un Twitter: vamos a seguir peleando por nuestro proyecto.
Vamos a demostrar
que somos quieren serios. Destruir estos que están cortos. Así. Oye, que fíjate que 28%.
No quiero ponerlo al mismo nivel, porque evidentemente es otro mercado, otro negocio, otro momento, y creo que el modus operandi al final fue distinto, pero tiene algunos ingredientes lo que pasó con Schwager hace algunos años en Chile.
Puede ser.
Que era una compañía que se dedicaba a otra cosa, que apareció con un aditivo especial, donde hubo una entrevista en un desaparecido...
¿Está desaparecido la estrategia?
Al menos en papel no existe. No sé si existe algo en digital, pero si existe en digital debe ser algo muy menor.
¿Ya?
Y la acción, el gerente general o el presidente, no me acuerdo bien, anunció algo que la ley de sociedad anónima no se puede hacer. Dijo que la acción se iba a duplicar o triplicar en el corto plazo. Tú no puedes, ¿no?, decir ese tipo de cosas, menos a la administración. Y la acción al día siguiente, no sé, creo que se fue de un peso a 10 pesos. No tengo bien fresca la historia, pero me acuerdo que esas declaraciones generaron eso.
Sí.
Y como dos semanas después, el diario y el entrevistado se retractaron de eso. El problema es que entre que se hizo ese anuncio, hubo mucha gente que compró con esa alza, y otros, antes de retractarse, vendieron. Pero no está ahí lo semejante está en esta empresa que se dedicaba a un tema que deriva a otra cosa y que para muchos termina siendo un bluff. Ahora después Schwager se ordenó y dio una empresa bastante seria, pero tuvo algún ingredientillo parecido a lo que tú estabas describiendo, fíjate.
Así es. Nikola, entonces hay que estar mirando lo que pasa con esa acción. Habían varios amigos míos que me habían dicho que estaban cortos en Nikola, que no les tincaba nada, si no vende. Igual, lo raro, para darle un voto de confianza, es que General Motors invirtió Y entre paréntesis, el que estaría tomando el cargo del señor renunciado es un vicepresidente General Motors, del directorio.
Es que yo creo que eso, cuando tú decís que tengo unos amigos que están cortos.
Sí.
Si tú dices que, claro, no han producido una rueda, un camión, un auto, pero está General Motors detrás, con una participación relevante, creo que es como la carta de seriedad que uno espera en una inversión para entrar.
Sí.
Habría que ver qué es lo que vio General Motors, que el resto
no. Y General Motors teóricamente le hizo el due diligence correspondiente a esto, o sea, investigó las finanzas, la operación, qué tan ciertas eran las patentes, me imagino que las patentes tiene. Métete a la página web, porque es bien, está bien hecha, obviamente.
Futurista, la estuve viendo el otro día, con unos diseños espectaculares. Dan ganas de comprarse un camión para entrar en la ciudad.
Unos camiones que se mueven con hidrógeno. Y yo no sé si son verdad o son mentiras, pero bueno, buen escándalo ahí. Oye, a propósito de escándalo, otra cosa antes de ir a lo nuestro, dos cositas. WeChat, en toda esta polémica entre chinos y americanos, hoy salió un juez diciendo que Donald Trump no podía prohibir el uso de WeChat en Estados Unidos, lo que me parece bien. Y hablando de Corte Suprema, en Estados Unidos murió, no sé si viste la película, que es bien buena, Ruth Ginsburg, que es una mujer, una abogada que luchó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las leyes en Estados Unidos, que encontró no sé cuántas decenas de leyes que discriminaban a base del sexo. Los años 50, 60, 70, digamos, de ahí para adelante. No sé si la ubicas tú, murió ahora.
No la ubico. Pero sé que se murió esta ministra de la Corte Suprema Americana, y que le han dedicado una cantidad de minutos y páginas en el mundo. Era todo un personaje ya.
Por este tema. Y siendo, ahí tú te das cuenta que personas que terminan siendo extraordinarias parten de normales. O sea, era una niña que era abogada, no le iba tan bien. Y empezó a investigar este tema, no me acuerdo por qué motivo, y terminó de héroe desde el punto de vista de ley. Oye, otra cosa interesante que me llenó de esperanza, hablando de cosas buenas, fue la CADEM, que salió hoy día, respecto a cuáles serían los modelos de país que los chilenos les gustaría tener. Yo creo que hay que destacarlo. Porque
de verdad que te llenó de esperanza, en serio.
Un poco, sí. ¿A ti no?
Es que me pareció.
No, digamos que me llenó de esperanza. No tanto, me pareció interesante.
Me pareció tan raro que un porcentaje, ya ni me acuerdo, la vi anoche.
27% dice Nueva Zelanda.
No, pero es que respecto al país que quieren ser, pero al modelo económico que querían ser, era abrumadoramente mayoritario para la socialdemocracia.
Socialdemocracia.
El problema es que casi la mitad de la gente no sabe lo que es la socialdemocracia. Entonces,
bueno, ese es otro problema, pero supongamos que más o menos cachan cómo es Nueva Zelanda y cómo es Australia. Suecia creo que era el país que también está nombrado segundo. Me parece interesante, que es una idea que viene empujando Ignacio Briones, no sé si solamente él, pero son países que efectivamente tienen una estructura, digamos, Nueva Zelanda y Australia, una estructura productiva parecida a la chilena, en el sentido de que son productores de materias primas y han ido diversificando y complejizando sus economías con resultados muy exitosos. Ojalá ese fuera un modelo que nos inspirara para las discusiones que vienen.
Hubo una polémica el viernes, y que duró hasta el fin de semana, en Argentina, porque el presidente Alberto Fernández dijo que quería que Argentina fuera como Suecia, Finlandia, Noruega. No nombraba Australia ni Nueva Zelanda, pero también modelos de países exitosísimos. El problema es que la política económica y la política social de Fernández, hagamos como que esos países que nombró están en Arica, y él se está yendo vía Punta Arenas, se está dando una vuelta, pero tremenda, para algo que evidentemente no va a llegar, si sigue profundizando lo que está haciendo.
Bueno, si uno dice, este es mi modelo, hay que dar pasos hacia el modelo, ¿no? Copiar más o menos lo que hicieron ellos, etcétera. Y por el contrario, la polémica del fin de semana que se corrobora con conversaciones individuales que uno tiene. Estuve hablando con un amigo argentino el viernes. El gran tema son el éxodo de empresas desde Buenos Aires, ¿no? De Argentina, que se están yendo. Está Latam, está el caso Falabella, que está poco claro, pero hay otros varios, no me acuerdo la lista, varias empresas multinacionales que se están retirando de Argentina después de muchos años. Alguien en Twitter me decía, bueno, ¿y qué importancia tiene que un retailer se vaya de un país? Y dije, bueno, resulta que el artículo del Economist del 2014 sobre las lecciones que podía entregar Argentina a los al resto del mundo, el único país que en 100 años ha decaído, 100 años de decadencia se llama el reportaje, parte justamente con una cosa que tú te vas a acordar porque tienes buena memoria, con que Harrods, la tradicional tienda inglesa, la primera sucursal fuera de Reino Unido que puso fue en Buenos Aires. Y la cerró, creo que después de la crisis del 2001, entre el 2001 y el 2010, ponte tú. Como una demostración de que ya no vale la pena hacer negocio en Argentina. Y esa ahí partía con esa historia, y eso se ha multiplicado, porque este artículo que yo te digo es del 2014. Estamos ahora 5 años después o 6 años después y la cosa va de mal en
peor. Yo creo que se pueden escribir páginas y páginas de la historia de un fracaso, de un país maravilloso, de un capital humano espectacular, de un nivel cultural superlativo respecto a Latinoamérica, pero que no sé qué tienen, de verdad, que no sé qué hay, que...
hay una crisis moral
que
muy
lleva
grande.
Lo que lo lleva.
Hay una crisis moral muy grande, un espíritu, una sensación, me parece, yo no estaba últimamente, pero me lo confirmaba este amigo, de espíritu quebrado, de no esperanza. Porque tú tenías una crisis el 2001, por ejemplo, que dice, ya habrá que a la crema, quizás fue más dura incluso, pero tú sales, ¿eh? tienes futuro. Ahora está la sensación de que no hay futuro, no hay solución. Y eso se traduce en las actividades diarias, en que la gente está todo el rato preocupada de tratar de que no le metan un gol o meter un gol. Esa es la lógica.
Hoy en el Mercurio viene una nota de lo que está pasando en Argentina, y si mal no recuerdo decía que cerca del 80% de los argentinos hoy día recibe de una u otra manera un aporte directo del Estado para vivir o sobrevivir, y muestra las cifras de pobreza, de indigencia, de hambre, que son realmente impactantes. Oye, licenciado, antes de que vayamos con otro invitado, ¿tú me permites hacer algo, hacernos autobombo?
A ver.
No, es saludarnos a nosotros mismos. Hoy día es el Día del Trabajador Radial. Mira, ya. Que especialmente está más pensado en nuestra gente que está detrás de los micrófonos. Nosotros aquí nos lucimos gracias al trabajo de ellos. Así que yo les mando un especial saludo a nuestro Moncho, a Chucky, a Lucho, nuestro Gonzalo Bertrán, que dirige aquí las cámaras, a toda la gente que está atrás y que hace posible que sacamos todos los días. Este un día con mucha historia, el Día del Trabajador Radial, el 21 de septiembre, y que ha ido perdiendo relevancia al tiempo, porque antes habían radio, se hacía un turno, había una radio que quedaba de turno y las demás se apagaban. Entonces, como ahora eso no ocurre, como que la gente se olvida, pero un gran, gran abrazo a todos los que trabajan en Duna.
Así es, muchas felicidades. Oye, vamos entonces a hablar con Antonio Moncao, que lo tenemos en línea, según me indica nuestra producción, economista senior de BCI Estudio. Antonio, ¿cómo te va?
Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal las fiestas patrias? Espero que hayan tenido una buena fiesta estos últimos días.
Igualmente, pues. Igual, sí, no comentamos nada. Ya me salen, viejo, los pedazos de carne por la oreja.
No quiero comer carne yo en los próximos 15 días.
15 días, yo me voy directo al régimen. No sé cómo te fue a ti, Antonio. ¿Eh?
De una manera bastante similar.
Está bien. Bueno, y bueno, agosto como que mejora el clima. Salió hoy día el índice, lo tengo acá incluso en la pauta de ¿cómo se llama? De percepción del consumidor, del Centro de Estudio de la Universidad del Desarrollo. La confianza de los consumidores aumentó 13 puntos desde extraordinariamente pesimista a muy pesimista. No sé si es gran noticia, pero por lo menos salimos, parece, del piso, ¿no?
A ver, eso de alguna manera da cuenta de que la composición de las expectativas de los agentes económicos de ahora en adelante debiera mostrar algún signo de repunte. Hay varios factores que contribuyen a la mejor mirada que tienen en este caso los consumidores. Yo creo que el retiro del 10% y el aumento de liquidez en las familias, con la consecuente mejor mirada económica que generó eso dentro del corto plazo, ha elevado las expectativas de consumidores. Ahora, eso no condice mucho con las expectativas de empresarios, que aún se mantienen en zona bastante pesimista, pero de alguna manera, de ahora en adelante, vamos a ir viendo un repunte en las expectativas de consumidores. Ahora, indudablemente eso va a estar afectado por la discusión constitucional que vamos a tener de ahora en adelante. Probablemente el resultado también va a generar impacto sobre las expectativas, ciertamente.
Ya, ¿y cómo se ve ya el final de año y el principio del 2021? Perspectivas de recuperación, ¿qué sensación tienes?
A ver, de algún modo, si uno ve cuál es la evaluación que hemos tenido los economistas respecto de las variaciones en proyección del escenario de actividad para adelante, está severamente impactado aún por la detención en producción que ha generado la pandemia por coronavirus. La recomposición de algunas actividades productivas en Chile ha sido en algún sentido mejor de lo esperado. La industria manufacturera es una de ellas que si bien durante los primeros meses de marzo y abril se vio bien alicaída, de ahora en adelante ya comienza a ver algún signo de repunte. Actividades más bien asociadas a servicio ha logrado adaptarse de buena forma a esta nueva forma de vincularnos y generar actividad económica. La minería ha estado relativamente plana, no ha tenido una afectación severa en este periodo. Por tanto, de ahora en adelante, lo que estamos viendo, y no solamente es algo que compartimos los economistas privados, sino también el Banco Central en su informe de política, es un tono más positivo de las expectativas económicas hacia el mediano plazo. Ahora, indudablemente ese escenario de recomposición positiva no está exento de riesgo, está todavía la gran incertidumbre que presenta el plebiscito de octubre, así como también que se cumplan estas expectativas hacia adelante. Hay cierto nivel de moderación en observar un panorama algo más positivo, pero siendo franco, es indudable que hay un tono algo más más verde, más positivo de las expectativas, y eso se nota en las encuestas que lanzó la Universidad del Desarrollo y también lo que tiene el consenso de economistas en lo reciente.
Bueno, Antonio, efectivamente, o sea, vemos que la mayoría plantea que ya lo peor pasó en materia de crecimiento, en materia de inversión, en materia de recuperación. Pareciera ser que viene un mejor camino. Pero hay un tema que tiene un efecto también en todo esto, que lo puede hacer más lento o más rápido, es la recuperación del empleo. Y vemos que los números en materia de desempleo son fuertes en Chile. Han habido encuestas que no son siempre comparables, pero lo muestran con otros países, y el nivel de destrucción de empleo aquí ha sido bastante, bastante fuerte. ¿Cómo ves esa recuperación y cómo ves la capacidad ociosa que tienen ciertas compañías para poder prescindir de esa mayor, más acelerada recuperación de empleo?
A ver, ese se presenta como uno de los principales riesgos de recuperación en Chile. Al igual que buena parte de las economías del mundo, los mercados laborales actúan con cierto nivel de rezago a las condiciones de actividad económica. Eso es inherente al círculo de actividad económica en el cual están insertas las distintas economías. Por tanto, la pérdida de 2 millones de puestos de trabajo hoy día, en variación 12 meses, es hoy día la gran piedra en el zapato, no solamente para nuestro sistema económico, sino también para las autoridades económicas. El ministro de Hacienda ha anunciado que uno de los grandes desafíos de la ley de presupuesto para el próximo año va a ser amortiguar en cierto sentido estos efectos sobre el mercado laboral, y la recuperación de esos 2 millones de puestos de trabajo perdidos va a ser la gran tarea que tiene Chile en términos de recuperar la senda de crecimiento económico hacia adelante. Ahora, esto dentro del corto plazo. Hay cambios importantes que se están generando hoy día, en particular lo que tiene que ver con la discusión constitucional, que va de alguna manera a generar distorsiones en la capacidad de crecimiento que tiene Chile hacia el mediano plazo. Estoy hablando en esta tasa de crecimiento de largo plazo, que se ve afectada por estas discusiones o por estos cambios estructurales que se generan en nuestra economía y en nuestro sistema social. Por tanto, es importante precisar que las discusiones que estamos enfrentando hoy día van a tener impacto no solamente en las expectativas de corto plazo, sino también en la forma en la que generemos crecimiento hacia adelante. Por tanto, es importante considerar esos bemoles en la discusión que estamos enfrentando hoy.
Uh-huh. Oye, Antonio, otro tema que es de interés y que nos afecta a todos en el día a día, algunos de manera directa, otros de manera indirecta, es el nivel del dólar. Habíamos visto una caída importante hasta el jueves, probablemente dos semanas cayendo, llegando a niveles de 7.60 y algo. Hoy vemos un repunte importante, pero sobre todo de cara al plebiscito, que puede ser un lugar siempre de refugio, y con la complejidad que siempre es proyectar un poco lo que pasa con el dólar. ¿Cómo lo están viendo ustedes de corto y mediano plazo?
A ver, hay tres variables que están definiendo el tipo de cambio hoy día. La primera es el precio del cobre, que ya supera los $3 la libra. De hecho, se acercaba a paso bien firme a 3,1 dólares la libra, que es un nivel bastante elevado de lo que habíamos visto dentro del corto plazo.
3,09 hoy día.
El segundo de ellos es la evolución del dólar en los mercados globales, donde hay las incertidumbres respecto a la relación que está manteniendo Estados Unidos con China, los temores de una guerra comercial 2.0 dentro del corto plazo, aparejado con la discusión y el panorama electoral que tiene hoy día Estados Unidos de aquí hasta noviembre, va a generar incertidumbre sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China. Y el tercero, más local, tiene que ver con la recuperación de las expectativas. El tema que hablábamos al principio de este contacto, que tiene una vinculación estrecha con el comportamiento del tipo de cambio. Si metemos esas tres variables dentro de lo que queda de año, probablemente vamos a terminar este año con un tipo de cambio más cercano a 730 pesos. Es decir, yo soy algo agnóstico de seguir viendo un repunte sostenido en el precio del cobre de aquí a fines de año. Yo lo veo más cercano, bajo $3 la libra. La recuperación en expectativas económicas va a ser un fenómeno que va a continuar de ahora en adelante. Y por otro lado, la gran incógnita es el comportamiento del dólar en los mercados globales. Hemos visto que Trump ha perdido terreno en el mapa electoral en Estados Unidos. Eso genera una reacción ineludible de generar una tensión con China, y eso genera incertidumbre en los mercados, generando una revalorización del dólar en los mercados globales. Ese es el fenómeno que vamos a ver durante el corto plazo, más bien una trayectoria de U invertida para el tipo de cambio. No descartamos la posibilidad de continuar viendo niveles algo más elevados dentro del próximo mes, y de ahora en adelante hacia fin de año para mantener un nivel en torno a 7.70 con esta trayectoria de U invertida que les mencionaba, que podría augurar mayores niveles de tipo de cambio dentro del más corto plazo.
U invertida significa que va a subir y después va a volver al punto que más o menos está hoy día.
Exactamente, Gonzalo. Esperamos que pueda incluso alcanzar niveles cercanos a los 800 pesos dentro del corto plazo, pero más bien entrado en la parte final de 2020, esperamos ver un tipo de cambio más estable en torno a 770 pesos.
¿Y qué rol tienen los flujos acá? Porque habíamos sabido que, bueno, mucho me va a decir, pero analizando ese punto en particular, El Banco Central había estado vendiendo cantidad importante, 250 millones de dólares diarios, creo que era el número, llegó hasta 500 algunos días, eso hizo bajar el tipo de cambio. ¿Qué está pasando con las intervenciones que está haciendo el Banco Central? Que entre paréntesis, en Argentina sale por lo menos hoy día en Bloomberg que también son la tónica del día para apoyar un poco la moneda local.
A ver, tras los temores de liquidación de dólares por las AFP y por este tema del retiro, que es un temor que no se cumplió en el mercado, algunos veían un tipo de cambio en 7.20, el Banco Central ha dejado de intervenir en el mercado cambiario, está ahí con las pilas puestas para generar algún tipo de intervención toda vez que así lo amerite, pero hoy día el Banco Central está más bien replegado. Hay que entender que las variables que determinan la intervención del central son más bien de volatilidad. Hoy día el tipo de cambio muestra una volatilidad algo más moderada de la que habíamos visto en episodios anteriores, donde el Banco Central había reaccionado de manera muy muy explícita. Hoy día esa volatilidad es cercana al 10%, el promedio histórico de la volatilidad del peso chileno es cercano al 8%. En el episodio del 18 de octubre pasado tuvimos un salto de volatilidad a niveles del 15 o 16%, que gatilló una intervención más severa del Banco Central, pero hoy día esa volatilidad está algo más aminorada. Por tanto, los fenómenos de flujo, tanto internos como externos, no están hoy día determinando la intención de las autoridades de intervenir el tipo de cambio. Hacienda sigue vendiendo dólares a partir de la liquidación usual que tiene tras la utilización de los fondos soberanos de reserva para financiar, digamos, las políticas sanitarias. Lo ha hecho de manera moderada, pero no ha generado distorsiones de flujo sobre el tipo de cambio. De nuevo, probablemente si la volatilidad se acrecienta hacia fines de año, no lo podemos saber. Hay ahí varios eventos que podrían hacer elevar la volatilidad. El Banco Central está preparado para operar si así lo necesita. De momento no está actuando, pero no se descarta que pueda tener alguna intervención hacia fines de año.
Oye, Antonio, hay un tema también que a nivel internacional, por lo menos en el corto plazo, como que está apartado, está a un lado, como que nos vamos a olvidar de la inflación. ¿Está como para que nos olvidemos o no? ¿Es algo que no deberíamos preocuparnos? Uno ve las señales de las autoridades monetarias y pareciera ser que en el corto plazo sí, pero ¿cómo viene la cosa? ¿Cuál es la proyección hacia más adelante? ¿Nos vamos a poner al día en materia de inflación en el 2021, 2022?
A ver, yo no sería tan optimista como el Banco Central señala en términos de inflación. El IPOM nos dejó bien impresionado respecto de la proyección que se hacía para la inflación de este año, 2,4% de inflación, cuando el mercado considera que este año debiera cerrar la inflación más cercana a 2%. El argumento detrás del Central fue el impacto que tiene el retiro del 10%, el aumento en el consumo de bienes, y ante ello mayores presiones inflacionarias de corto plazo. Nosotros no suscribimos a esa idea, y por otro lado las expectativas de inflación están muy aparejadas a las expectativas de actividad económica hacia adelante. En la medida que veamos un repunte importante hacia 2021, probablemente esas expectativas se van a concretar, pero hoy día parece algo aventurado proyectar una inflación en torno a 2,4%. Nos quedan pocos meses de 2020, donde no vemos mayores presiones inflacionarias sobre bienes. El tipo de cambio también está algo más contenido, por tanto no debiera aportar puntos a la inflación. Pero reitero, la variable de inflación está muy aparejada y muy condicionada a las expectativas de actividad hacia adelante. Creemos que el Banco Central fue algo más optimista respecto de inflación de lo que opina el mercado. De hecho, los seguros de inflación hoy día están en 1,9% de inflación para este año, 50 puntos por debajo de lo que proyecta el Banco Central en su último IPOM.
Ok, excelente. Antonio Moncao, siempre muy claro, economista senior de BCI Estudios. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Gracias a usted. Buenos días.
Oye, señor director, hablamos de la esperanza y tenemos fecha para que nos pasen el 2008 de Peugeot.
No. Sí. ¿En serio?
Hubo un movimiento tectónico.
¿Recibió el mensaje el doctor?
Recibió el mensaje el doctor. El día 27 de septiembre vamos a recibir...
Empieza la tournée.
El Peugeot 2008 y vamos a contarles lo que ello implica. Dice que te tiene miedo, mucho miedo a tu reacción, que te va a quedar con el auto, que por lo tanto te va a poner último en el trencito.
Seguro.
El trencito de prueba.
No importa, los últimos seremos los primeros.
Así que muy atento a eso, porque el 2008 parece que es una cosa extraordinaria. Yo he visto los videos en el streaming de la radio y es el futuro, 2008.
Hablando de futuro, pero también de presente, todo este clima de incertidumbre que hay, de riesgo, y hay que tomar decisiones. Bueno, asesórese con los que saben en esto. La estrategia de inversión de Independencia, Rentas Inmobiliarias, le ofrece algo que muy pocos le pueden entregar. Son propiedades con sólidos flujos en el tiempo y además están con un muy bajo endeudamiento. Usted los puede conocer en independencia-sa.cl.
Y hablando de solidez, si usted está pensando en una renta vitalicia a la hora de jubilarse, tiene que hablar con los que saben, con los que tienen experiencia, con los que tienen trayectoria, con los que le dan seguridad de estar siempre en futuro suyo, pues lo van a acompañar. Y ahí está Euroamérica, más de 120 años en el mercado, entregando siempre los mejores consejos. Así que converse con nuestros amigos de Euroamérica, que los conocemos muy bien. Y sabemos todo lo que saben y pueden hacer.
Hoy en la mañana miraba unos números y veía que las ventas de motos de todo tipo, ¿eh? desde las más baratas y humildes hasta las más sofisticadas, han crecido 80%, crecieron en el mes de agosto las ventas respecto a agosto anterior. O sea, tremenda recuperación del sector. Y ahí, bueno, los invitamos a que opten por la mejor, la que ha sido elegida por lejos, además, la más bonita, la más bella en estos festivales que hay de diseño, y es obviamente la Ducati. Y tienes una gracia, que te la puedes llevar ahora y empezar a pagarla en enero del 2021.
Bueno, y con la recomendación del doctor, además.
Total.
Oye, hablamos del dólar y cómo parecía, ya se está poco... Nunca se sabe, pero está más alto el dólar hoy día, está 10 pesos más arriba casi. Si usted quiere invertir en dólar peso, hacer trading en dólar peso, la mejor alternativa es Mercado G. ¿Cómo funciona? Nos preguntan en el WhatsApp. Entre paréntesis, tú puedes dar después el número del WhatsApp para que la gente nos escriba. Uno lo que hace es marcar un precio. Si cree que el dólar va a subir, marca precio y el dólar sube y uno le paga la diferencia. Uno toma una posición apalancada, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Se calcula el apalancamiento, tomando en cuenta también lo que hay en caja. Posiciones de apalancamiento en dólar peso deberían ser... con 10 veces, 12 veces no deberías tener problema. Eso es lo que uno hace con un forward, en este caso lo hace con un contrato por diferencia en la plataforma. Y además puede invertir en todas las acciones, se puede ir corto en Nicola, por ejemplo, como estábamos hablando antes, o ir largo si piensa que esto no va a llegar a nada. Así que converse con los amigos de Mercado G, el mejor servicio, además, where smart money trades.
Oye, bueno, si usted pide el WhatsApp, yo se lo doy.
A ver.
Este es el WhatsApp que pocas veces lo repetimos.
Porque lo cambiamos, pues, si lo cambiamos, sí. Nos robaron el teléfono, fue una cosa increíble. Nos apareció un gallo pidiéndonos rescate, Ramson.
Impresionante. Como el tema de la ciberseguridad en los bancos. Sí. Bueno, este es el número, más 569-6167-1680. Repito, más 569-6167-1680. Oye, y en esa misma, en lo que estábamos hablando recién, y sobre todo para los que celebraron las fiestas patrias, pero ahora hay que seguir celebrando cómo van mejorando las fiestas en Chile, cómo nos vamos a ir desconfinando, que nos hemos portado bien, con algunas excepciones, pero nos hemos portado bien. Bueno, momento de activar las compras, y para eso es buenísimo usar las tarjetas de crédito del BCI, que están de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
No te sientas solo. PwC Chile, Price, está con los empresarios y emprendedores. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Toda la información usted la puede encontrar en pwc.cl. Nosotros también los conocemos y sabemos de su profesionalismo y pasión por lo que hacen.
¿Al macro le dijiste?
No.
Ya, entonces la voy a decir yo, güey.
Sí.
Ah, también en estos tiempos de incertidumbre, Almagro, que son muy creativos, muy innovadores, dijeron cómo ayudamos a la gente y cómo podemos seguir entregando departamentos con el estándar de Almagro. Y en realidad la oferta de ellos hoy es prácticamente imbatible en el sector. Por ejemplo, un año sin pagar dividendo. Hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Hasta un 10% del pie con hasta 60 meses de plazo con interés. Y probablemente el cuarto cilindro de esto, el más espectacular de todo, es que si tienes problemas en el trabajo, tu emprendimiento en calle, tienes algún problema, de verdad te devuelven el pie completo y sin multa. Puedes ver más de esto en almagro.cl/financiamiento.
Ya, pues estamos entonces en línea con Francisco Ortúzar de Orca Consulting, que vamos a conversar con nosotros de productividad. Fíjate, la otra vez estuve hablando con Francisco y tocamos temas interesantes, pero la productividad, estaba leyendo justo el fin de semana en el Economist, o escuchando más bien, que la productividad subió mucho de mediados de la década de los 90 hasta el año 2000, más o menos, todo esto motivado en teoría por la revolución digital, pero después se estancó esto en Estados Unidos, ¿eh? y volvió a tener una subida el año pasado. Increíble con todos los avances tecnológicos que ha habido, la productividad, entendiéndolo como la producción por hora, ¿no es cierto?, de los trabajadores norteamericanos, ha estado más o menos estable, excepto en esos periodos que les mencioné. Y en Chile también ha sido un desafío, hace muchos años que la productividad chilena no aumenta. Francisco ha estado metido en esos temas, y a nivel de compañías, y también hay algunas ideas que se pueden extrapolar a nivel país, incluso. ¿Cómo te va, Francisco?
Hola, buenos días, Gonzalo, buenos días, Juan Pablo, muchas gracias.
Hola, Francisco.
¿Cómo te va?
Mirando a conversar.
Oye, es más o menos correcto lo que yo digo, que la productividad ha estado estancada. Siempre era un tema que tocaba el ministro Valdés. Rodrigo Valdés decía, mira, la productividad no sube, hay que investigar por qué. Y tú tienes una visión más bien bottom up, ¿no es cierto?, desde la compañía más que desde las cifras.
Sí, no, efectivamente nuestra visión es más bien desde la ejecución, ¿eh?, desde las empresas. Y la productividad en Chile no ha aumentado. La verdad es que hemos tenido todo este tipo de aumentos de tecnología y la productividad no ha aumentado. A diferencia del último trimestre, que Clave y Santander sacaron un par de informes hace un par de semanas, diciendo que efectivamente la productividad en el segundo trimestre de este año subió un 7,3%, medido con la gente que está trabajando. Entonces, hay un desafío relevante de cómo mejoramos la productividad de las compañías. Esto lo viene diciendo la OCDE, sacó el último informe el año pasado, en que habla del lado humano de la productividad. En el fondo hay tres estamentos: el estamento de los dueños, el estamento de los ejecutivos y el estamento de los trabajadores. Y cuando los países son capaces de alinear vía políticas públicas esos tres estamentos, la productividad sube fuertemente. Y nuestra experiencia en estos 8 años que llevamos trabajando la productividad en Chile es que efectivamente tú tienes un espacio de mejora de margen de vida sustancial si es que trabaja la productividad desde el lado humano de la empresa. Y logra valorizar el oficio, y nuestra experiencia es que la empresa que trabaja la productividad, los sueldos suben.
Yo
creo que es un círculo virtuoso, perdona.
El otro día me comentabas que ustedes tienen una metodología de trabajo que me hizo harto sentido. Por intuición nomás, yo te comenté que yo había hecho algo parecido en una empresa, pero que tiene mucho que ver con la disciplina de la ejecución, ¿no es cierto? Uno fijarse cierto objetivo y decir, ya, si queremos llegar hasta acá, tenemos que trabajarlo, y trabajarlo significa no tomar una decisión en un directorio con un PowerPoint, sino trabajarlo todas las semanas con el equipo de gente. Cuéntanos un poco cuál es la experiencia de usted y después podríamos extrapolarlo a círculos un poco más grandes, ¿no?
Sí, mira, nosotros llevamos 8 años, como digo, diseñamos una metodología Orca Business Consulting, que trabajamos con el capital humano de las empresas, en el conocimiento práctico de la organización. Generalmente tenemos entre 6 y 8 equipos de trabajo, entre 60 y 80 personas de la organización, mejorando la productividad. Y todas las semanas se trabaja la productividad de las organizaciones. Esto logra, como te decía, capturar márgenes de vista sustanciales y sostenidos con los ejecutivos, con los trabajadores, incluso con el directorio.
¿Cómo se hace eso? Danos un poquito de detalle para que la gente entienda.
Mira, nosotros tenemos, generalmente dividimos en procesos de negocio. La organización, 6 u 8 procesos de negocio sustanciales, y hacemos equipos transversales y multidisciplinarios que empiezan a trabajar la productividad desde el uso de los recursos, las horas hombre, los camiones, las líneas de producción, qué sé yo, los activos inmobiliarios, y esos equipos que son transversales y multidisciplinarios van mirando cómo mejorar la productividad todos los días. Y es algo que cuando tú ejecutas con ellos te vas dando cuenta que a los 3, 4, 5, 6 meses ya empiezas a ganar productividades, y esto es una forma de operar que queda las compañías.
O sea, son ideas que nacen del equipo y no del Olimpo, digamos, porque la típica del consultor, que yo creo que es una forma súper válida, son dos approaches distintos, ¿no? Es buscar las mejores prácticas en el mundo, es decir, bueno, aplicado hasta a este caso en particular, estas serían las conclusiones. Y dicen, bueno, partamos trabajando, y muchas veces hay resistencia de parte de la organización porque no es un plan que hayan generado ellos. Ustedes hacen lo contrario.
Es que depende, Gonzalo, lo que tú quieras buscar en la consultoría. Si tú quieres buscar ejecución, creo que trabajar con la gente es lo más adecuado. Si tú estás buscando estrategia, posiblemente mirar las mejores prácticas del mundo también te entrega valor. Pero cuando tú quieres ejecutar y quieres que esto quede interno en la organización, hay que hacerlo con el conocimiento práctico que exista dentro de ella. Y en general las organizaciones que tienen 60, 70 años saben de su negocio. ¿Ah? Lo importante es dar una plataforma y una metodología para que la gente logre desplegarse en su máximo potencial.
Pero Francisco, yo no sé si usted, me imagino que lo han visto con toda la experiencia que tienen en esto, hemos hablado harto de la ejecución, y yo tengo al menos la sensación, no el dato duro, que el problema de la ejecución en Chile es tremendo, y desde cualquier punto de vista, donde nos pongamos más allá de la empresa, somos buenos para el diagnóstico, incluso creo que tenemos buen diagnóstico. El problema después es poner en práctica ese diagnóstico y seguirlo, claro, semana a semana, mes a mes. ¿Cómo ustedes han visto una evolución en eso?
Yo comparto contigo, Juan Pablo, el diagnóstico en general nos ha tocado en un 30% de los proyectos llegar después de grandes diagnósticos, ¿no? Y lo relevante es cómo ejecutas y cómo lo ejecutas con tu gente. Porque finalmente son ellos los que están todos los días en el piso de la planta o conociendo el negocio en profundidad. Entonces, cuando tú logras incorporar en esas personas las ganas de ir mejorando la productividad con los indicadores adecuados y mirando los recursos, la verdad es que es una fórmula casi infalible. ¿Ah? Efectivamente, Gonzalo, conversamos hace un par de semanas lo que tú viviste, Gonzalo, y me dijiste prácticamente lo mismo. Oye, esto, cuando empiezo a ejecutar con la gente, se ven resultados interesantes.
Oye, Francisco, ¿qué pasa con las compañías que son más grandes, que tienen una serie de planes y que tienen una ejecución razonablemente buena, pero que ese plan, esa ejecución está asociada a bonos de productividad, a metas, a premios, y pasan cosas que no están en el dibujo, pasan coyuntura? ¿Cómo logras que esa gente se enfoque en esa coyuntura cuando esa coyuntura a lo mejor los va a perjudicar respecto a esos incentivos que están puestos y volver a enfocarse después que una vez que pasaste esa coyuntura volver a lo que estaba antes?
Mira, que en general nosotros, la experiencia que tenemos con Pablo en Chile son empresas más bien grandes, y efectivamente hay ciertas convenciones que se dan en las organizaciones que son convenciones, efectivamente. Pero cuando tú empiezas a mirar la productividad desde los recursos, y los recursos más básicos, los ejecutivos también se dan cuenta que hay espacios. Y como son convenciones, lo primero, están disponibles para flexibilizar un poquito esas convenciones. Y empiezas a mirar la organización distinta. Me ha pasado en algunos proyectos que generalmente cuando uno está en los directorios siempre está mirando los SG&A. Y hay proyectos en que hemos aumentado los SG&A porque las mejoras de productividad venían por los distintos sites del negocio. Entonces, cuando tú miras la productividad a nivel agregado, te das cuenta de que si empiezas a trabajar desde los recursos, hay un mayor espacio, y esas convenciones muchas veces hay que romperlas.
Buenísimo. Francisco Ortúzar, entonces socio de Orca Business Consulting, comentándonos ¿qué se puede hacer para mejorar la productividad? Algo tan necesario en estos días, no solo en Chile.
Oye, Gonzalo, dime. Si me hay un minuto nomás, pero sumarte a esto de la productividad, como te decía, la OCDE ha hablado del lado humano y que tiene tres estamentos: directorio o dueño de las compañías, ejecutivo y trabajadores. Y en el mundo de los directorios también hay un espacio para mejorar la productividad desde la diversidad de conocimientos. Yo creo que nos falta en Chile músicos, nos faltan artistas, nos faltan antropólogos. Estamos bien capturados por las profesiones más tradicionales. Yo también soy ingeniero, pero cuando miramos la productividad a nivel agregado y a nivel de recursos, todas estas otras disciplinas son muy bienvenidas.
La diversidad ayuda.
Diversidad de conocimiento.
Distinto enfoque. Buenísimo. Gracias, Francisco.
Gracias, Francisco.
Oye, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo, Gonzalo.
Oye, vamos entonces a una pausa y volvemos con nuestro amigo José Baeza, me imagino. para conversar cómo están operando los mercados en este día de fuertes caídas.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito. BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos entonces con José Baeza. José, hay que afirmarse hoy día.
Así es, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, hola, también, José. Gracias. Sí, un día negativo para la bolsa, no solamente local, sino que a nivel mundial. Tenemos un IPSA cayendo un 1.74, lo cual se ve bastante más medido que lo que está pasando en Europa, que en general está en más de un 3% a la baja. Londres está un 3.15, el DAX alemán un 3.31... Y la verdad que no acá en la bolsa local no se ve que esto vaya a mejorar en el corto plazo, sino que tiene un poquito más de cara que en la medida que empiecen a avanzar las horas puede haber cierto deterioro todavía en el índice local, especialmente cuando ahora Estados Unidos a las 10:30, media hora más, porque los futuros norteamericanos están un 2,37% abajo. Sí, lo cual seguro. Es bastante, porque normalmente los futuros tienden a tener variaciones un poquito más acotadas, pero verlo un 2,37 abajo a esta hora de la mañana, la verdad que no nos pone para nada contento. Y al final, tratando de buscar explicaciones de por qué está pasando esto, salen tres temas en general. Primero es el aumento de los casos de coronavirus en Europa, que parece que está pasando bastante mal, con números diarios de nuevos contagios bastante altos. Y después lo segundo que más le está pegando en general son acusaciones a bancos europeos por haber hecho transacciones un poco éticas, digamos, sospechosas, por decirlo menos. Y en general los ojos de los reguladores van a estar sobre los bancos, y eso le está pegando al sector completo. Y a eso, si le sumamos el problema político que está teniendo Estados Unidos después de la muerte de la jueza de la Corte Suprema, en que Trump obviamente va a querer nominar a alguien de su tendencia política para dejar la balanza bien inclinada a ellos, seis conservadores y tres demócratas más o menos que harían, va a traer volatilidad a los mercados, sin duda. Y acá en general, bueno, como les comentaba, ahora está un 1,8% del IPSA cayendo. Lo único que sube relativamente fuerte es las acciones del ETM, están subiendo un 5,87%.
¿Qué hubo arreglo?
¿Cómo, perdón?
Hubo arreglo, el juez aceptó la fórmula, digamos.
Sí, y eso sin duda gusta, porque le da cierto alivio a la empresa y a la caja y a la situación financiera de la compañía, y se está viendo reflejado en el precio de la acción. Pero ya dejamos de contar, porque Norte Grande está subiendo un 0,3%, Macis un 0,25% y Befalco un 0,24%, pero la verdad que no son muy relevantes las alzas. Y en las bajas sí tenemos harta, ¿ya? La acción que más cae en este minuto es Chitoro, está cayendo un 6,54%, Ripley cayendo un 5,41%, Entel un 4,71%, CAP un 3,94%, todo lo que huela como hoy en día está un poquito castigado, ¿ya? De hecho, el cobre está cayendo, no mucho, pero está cayendo un 0,63%. ITES cae un 3,33%, Itaú Corban con 3,34%, y ahí la verdad que la lista es interminable, están todos los papeles cayendo bastante fuerte hoy día.
¿Dólar?
Y dólar caro, activo de refugio, está apreciando el dólar, está cayendo nuestro peso chileno, está en 763,55. Un alza del dólar versus el peso es más de 10 pesos en relación al cierre del jueves, el viernes pasado.
Excelente. Te mando un abrazo.
Gracias, José. Chao, José. Chao. Buen día.
Bueno, nos despedimos entonces, los dejamos con visionarios de la historia Steinway, que es el creador, Henry Steinway, el creador de una alemana, de los pianos, tan bonitos que son esos pianos famosos. Bueno, señor director, le agradezco mucho, Cuídese.
Que tengan una buena semana, hacer régimen esta semana.
Retorne seguro.
Parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes, por eso con tus tarjetas de